Señores Vicario General y Vicario Episcopal, señor Deán y miembros del Cabildo, hermanos sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos todos, qué hermosa y qué sugerente es la página que me imagino que en el folleto que tienen ustedes en sus manos para seguir esta celebración. Esa primera página recoge un texto que ha incluido el Cabildo nuestro de la Catedral del Salvador y Santa María en esa publicación, y en la cual se nos ofrece el relato del cronista de Córdoba, Almacari, donde queda reflejado ese encanto de la liturgia que alimentó durante siglos a los cristianos cuando buena parte de España permanecía bajo el poder musulmán. También aquí, en nuestra Orihuela y en las tierras de nuestra diócesis, los cristianos de aquellos siglos se alimentaron largo tiempo con estas celebraciones, con este encanto de esta liturgia. Nosotros, 1000 años después, celebramos en esa liturgia nuestra fe. Ha variado, es distinta la celebración, pero la fe es idéntica, la misma, de aquellos que nos precedieron, de nuestros antepasados. Y dentro de este año conmemorativo de los 450 años de nuestra querida Iglesia diocesana, venimos a celebrar en memoria de ellos, dentro de esa riqueza de historia que atesora nuestra Iglesia, la liturgia hispano-mozárabe, aquí en la Catedral, esta tarde. Las lecturas que acabamos de escuchar son las correspondientes al domingo que toca dentro de la liturgia hispano-mozárabe en la que estamos celebrando. El Evangelio que acabamos de oír comienza con una acción de Jesús tan significativa que a su vez aparece repetidas veces, la de retirarse a solas, a orar. Él, en el relato de San Mateo, acababa de alimentar a la gente en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, alimentado a la gente necesitada, y él desea alimentarse de la presencia del Padre. Mientras Jesús está en oración ante el Padre, con él, la barca que él ha mandado a los discípulos que se metieran mar adentro, esa barca, imagen de la Iglesia, asistida por hombres débiles, se ve en dificultad. ¿Cuántas veces en nuestra historia ha sucedido esa escena? El viento es contrario, parece que se está organizando una tempestad, los de la barca les entra miedo y se pone en dificultad la nave. Y en medio de ese trance, Jesús, que parecía que les había olvidado, se hace presente y les habla. Cuando escribía estas palabras para la homilía, me ha venido a la mente la hermosura de la coincidencia, del parecido, con el mismo Evangelio que hoy proclamamos en nuestras iglesias en este domingo, el de los discípulos de Emaús. Van hundidos, deshechos, desanimados. Y también Jesús, como cuando estaban en la barca, se presenta y les habla. Jesús les dirá: tranquilizaos, soy yo, no tengáis miedo. Momento después, Pedro se decide a ir a Jesús también queriendo caminar por encima de las aguas. Su acción, cuando comienza a dudar porque el viento arrecia, nos recordará que importa que la fe sea mayor que la duda y el miedo en nuestras vidas. De lo contrario, como Él, nos hundimos. También el texto señala algo muy importante. Nos recuerda lo que es de definitivo saber a quién gritamos cuando se pone nuestra vida en peligro, en dificultad. Dirigirnos a aquel que realmente puede sacarnos del hundimiento. Así Pedro dirá: «Sálvame, Señor». Y de nuevo Cristo tiende la mano y salva a Pedro. Y la tempestad se calma. Es el final del texto del Evangelio que acabamos de escuchar. Jesús viene a poner las cosas en su sitio. No le toca en todo lo que significa para los del pueblo de Israel el mar. No le toca a Pedro estar hundido en el seno del mar, ni tampoco la barca. Jesús lo toma y le impide que sea así. Pero además Jesús, a ellos, asustados, con miedo, en peligro, les echa en cara su falta de fe. ¿Cuántas veces en estos siglos que estamos celebrando y recordando de nuestra Iglesia, de nuestro camino como diócesis, la barca de Jesús, la barca de Pedro, nuestra Iglesia, ha pasado por circunstancias semejantes, peligros, dificultades, de tantas formas y maneras? ¿Y cuántas veces el Señor ha venido a esta Iglesia y nos ha sacado y nos ha librado de ahogarnos, de hundirnos? ¿De qué tempestades nos ha sacado el Señor? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántos de nuestros antepasados y de nosotros mismos hemos redescubierto que no estábamos solos, que Él nos coge, está a nuestro lado, nos habla, nos sostiene, nos salva? ¿Que Él es el Señor vivo y resucitado? Si nos fijamos en la segunda lectura, también tiene un sabor precioso de Iglesia, de lo que ha sido aquellos comienzos, el libro de los Hechos. Nos cuenta algo tan significativo, tan importante, tan interesante y actual a la vez, de cómo Jesús identifica con su Iglesia. Fijaos que queda muy claro que cuando Saulo va hacia Damasco, cuando Jesús se le presenta en el camino, lo que le va a decir ante la pregunta de «¿Tú quién eres?», Jesús dirá: «Saulo, ¿por qué me persigues?». Él lo que está persiguiendo en su intención es a los discípulos de Jesús, a los que siguen su camino, para los cuales lleva cartas desde Jerusalén, para detenerlos, para terminar con ese seguimiento del Señor. Jesús identifica con su Iglesia, con su comunidad, con los suyos. Pero además, ¿cuántas veces nuestra Iglesia se ha encontrado con esas circunstancias? Incluso ha estado bastante de moda en tiempos recientes decir: «Yo creo en Jesús, pero no creo en la Iglesia», como si fueran realidades totalmente diferentes, distintas. Jesús, el Señor, se identifica con la comunidad, con los que le siguen, con su Iglesia hecha de hombres, pecadores, libres, pero limitados. ¿Cuántas veces habremos escuchado en nuestra historia, en la historia de nuestra Iglesia, esas circunstancias de persecución? ¿O cuántas caídas del caballo, cuántos aulos habrán vivido nuestra diócesis a lo largo de estos siglos? ¿Cuántos cambios de vida, cuántas conversiones? Solamente Dios, el Señor, lo sabe. Y qué precioso es ver también aquí lo que es la mediación de Dios en la persona de Ananías, un hombre creyente, discípulo de Jesús en Damasco, que le dice a Dios que le llama: aquí estoy, Señor, disponible, se ofrece. Y a la vez el Señor le envía a Saulo y le habla de parte de Jesús. Textualmente dirá: vengo de parte de Jesús. Y desde la palabra, la mediación de Ananías, Saulo recobra la vista, Saulo se pone en pie y es bautizado. Para continuación, describir Lucas en el texto del libro de los Hechos dos cosas inmediatas y preciosas. Se incorpora a la comunidad, se hace iglesia, la que él perseguía, se junta y se une a los hermanos e inmediatamente dice, enseguida se pone a predicar, dirá Lucas textualmente. Mis queridos hermanos, mientras yo pensaba, leía, meditaba estas palabras, me venía a la mente lo que nos está pidiendo el Papa Francisco, esa conversión pastoral que pide a la Iglesia toda entera. Revivir, tras recordar cuántos momentos en nuestra historia han pasado así, y revivir la necesidad de ser Iglesia, de ser comunidad, de estar unidos, y a la vez, tomando las palabras textuales, enseguida lanzarse como Pablo a predicar, a hablar de Jesús, a compartirlo con los hombres que le necesitan. Quiero finalmente evocar el texto del libro del Apocalipsis, esa primera lectura original, preciosa, que hemos escuchado. Destacaría en primer lugar la identificación, tantas veces vista en los comentarios en torno a este texto, de que esa nueva Jerusalén es la Iglesia, esposa del Cordero, como allí se dice en Apocalipsis, y a la vez asentada sobre el fundamento de los 12 apóstoles. También la nueva Jerusalén ha sido identificada como la meta de nuestra historia, del caminar de la historia de nuestra Iglesia diocesana, de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Meta de la historia, meta de la vida, ciudad eterna donde el Cordero será luz, donde Cristo, muerto y resucitado, es el lugar de encuentro permanente entre Dios y los hombres. Queridos hermanos, precisamente por lo que les decía al principio, esta misa de rito hispano-mozárabe, que nos une después de 1000 años con aquellos que así celebraban en esta querida nuestra tierra, significa y debe ser motivo no solo de memoria agradecida hacia ellos, sino de acción de gracias al Señor. En primer lugar, porque es un signo de una fe que ha perdurado a través de los siglos. Han cambiado formas, ropajes, cantos, palabras, idiomas, la fe, la misma. Y a la vez, esta Eucaristía, en este rito, evoca una Iglesia, tal como hemos escuchado, sobre todo en el Evangelio, frágil, delicada, que se asusta, que pasa pena, que atraviesa momentos de dificultad, como cada uno también en nuestra propia historia, pero que siempre, siempre tiene a Jesús cerca, caminando con nosotros, por su Espíritu alimentándonos, hablándonos, sosteniéndonos. Que ojalá en esta Eucaristía no solo miremos hacia atrás, con gratitud por nuestra historia, unidos a los que nos precedieron, sino miremos, por gracia del Señor, hacia adelante, desde esa fe única que atraviesa los tiempos, los siglos, y unidos a ese Jesús que siempre está cerca, sacándonos del hundimiento, del peligro, del dolor, del vacío, como a Pedro, y que siempre calma, pone las cosas de la naturaleza y de la historia en su sitio, y que es garantía de que también nosotros llegaremos a la nueva Jerusalén, donde la luz, la lámpara, es el Cordero, Cristo resucitado. Así sea.